Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 24 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Una sociedad pública-privada.
Se van a hacer el cómputo y la declaratoria, la de 3 de 3, para que ya sea publicada y promulgada. Y la otra es la de la edad mínima para aspirar a puestos de elección popular.
Basta ya de que un acosador quiera ser embajador. Basta ya de que un violador quiera ser gobernador.
Si van a impugnar la 3 de 3... porque entonces el procedimiento sirve para unas cosas y para otras no. O sea, es el argumento chimoltrufio.
Se da fe de los 19 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados. Los anteriores votos aprueban el proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 91.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.
Lo que yo escuché hace rato, una verdadera joya. Tenemos que modificar el poder judicial de este país. Hay que obradorizarlo. No me chinguen.
El corrupto poder judicial, el putrefacto poder judicial, va a utilizar esta legislación de manera perversa, de manera torcida, para sacar de la carrera política a compañeras y compañeros del movimiento.
Dante no tiene autoridad moral para hacer ninguna crítica. Si él quiere seguir elucubrando, mintiendo, calumniando, pues no hay nada que hacer. Siempre está agrediendo a nuestro presidente.
¿Cuál fue su solución? Llenar de migrantes la Plaza Giordano Bruno, violentando el derecho a las niñas y a los niños de un libre esparcimiento, de violentar la paz de los vecinos y vecinas de la Colonia Juárez.
Hoy el Ecuador conmemora 201 años de la última batalla libertaria que nos enrumbó al país que somos ahora.
Prefiero hablar del Valencia si no te importa. Prefiero, de verdad, necesito centrarme en el equipo, en no gastar ni un ápice de energía en otras cosas.
El jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 acuerda por unanimidad conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 al escritor japonés Haruki Murakami.
Bueno, hoy nos enteramos al mediodía tiempo de México esta noticia que comunicó el representante de Tina Turner. Lo hicieron a través de sus redes sociales y lo que sucede alrededor de la reina del rock and roll. Falleció este miércoles a la edad de 83 años luego de una larga enfermedad. Esto sucedió en Zurich, en Suiza. Ella, siendo norteamericana, tomó la nacionalidad de aquella nación muy recientemente y hoy nos enteramos de esto. El fallecimiento de Tina Turner. Nació un 26 de noviembre de 1939. Así que bueno, pues esto se ha acumulado alrededor de las redes sociales desde muy reciente. El conocimiento de la noticia fue pues parte fundamental y ha sido parte fundamental de las redes sociales, tendencia, videos, anécdotas, grandes grupos, personajes de la vida pública a nivel mundial recuerdan a la gran y única Tina Turner.
Yeah.
Hey, Marca, yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy muy temprano, un comunicado de prensa de Citigroup daba a conocer el futuro, la venta de Citibanamex. A través de este comunicado se anuncia que termina pues prácticamente un año en las pláticas para vender el negocio minoritario y mayoritario que hay en el país, todo lo que significa la banca de consumo de Banamex. Y esto pues se ha complicado a lo largo de los últimos meses, han bajado a postores, se ha declarado mucho, se ha castigado incluso mucho el precio de la acción, y esto pues derivó en un comunicado el que le estoy haciendo referencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy por la mañana, como ayer también, hizo un comentario sobre lo que sucedía alrededor de la compra de Banamex, el tema que tiene que ver con Germán Larrea y Grupo México. Hoy el presidente señaló lo siguiente.
Si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad, porque nosotros sí necesitamos un banco. Y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor, si hablaron de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil de impuestos, quedan 5 mil millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad y que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues en la línea telefónica se encuentra Luis Miguel González, director editorial del Economista. Primero, Luis Miguel, antes de entrar de lleno con todo lo que se anunció el día de hoy a través de un comunicado de prensa, me llama mucho la atención la declaración del presidente de sí necesitamos un banco, cuando tienen el Banco del Bienestar, cuando tienen a la banca pues que apoya a y la banca de desarrollo con todos los el andamiaje que se tiene en ese sentido, y todavía quiere un banco más el presidente para el gobierno. Buenas tardes, Luis Miguel.
Buenas tardes. Omitiste Ban Ejército, ¿eh?
Imagínate también. Ahí hay otra vertiente también del negocio.
Creo que la noticia ahora sí, el comunicado de Citi en Nueva York fue sorpresivo. Valga la expresión, le madrugó a la mañanera. Antes de la mañanera ya prácticamente el comunicado estaba. Y creo que lo primero que hay que decir es con el comunicado y con el cambio de rumbo, Citi trata de recuperar el control del proceso de venta o del proceso de incorporación de su banca minorista en México. En la última, yo diría la última quincena, pues parecería que todo dependía de lo que decidiera Larrea, de si el presidente quería o no, y por un momento en esa narrativa, pues parecía que Citi no tenía nada que decir. Lo que nos dice con el comunicado es, pues en última instancia el banco es mío, la forma en que yo lo desincorporo, en última instancia depende de lo que yo decida que es lo mejor para mí y para mis accionistas.
Y en ese sentido, entonces, Luis Miguel, ¿qué es lo que va a ocurrir y qué proceso viene? Ya se tardó mucho, bien lo comentas, tantas declaraciones, tanto ir y venir, tanto bajar postores y subir postores, estaba pegándole mucho al valor de la propia institución financiera.
Sí, cuando dices le pegó al valor de la institución, hay que recordar, se pone a la venta a principios del año pasado y estaba en un rango de 10 a 12 mil millones. Ahora se iba a vender por 7,100, el 80%. Vamos a decir que estaba ya más sobre 8,500. Había perdido 20% de valor en este proceso. ¿Qué es lo que sigue? Me preguntas. En este momento, lo que está haciendo Citi es cerrar la ventanilla a la posible compra directa o venta directa. Ya eso ya no es una opción ni para el presidente, ni para Germán Larrea, ni para Daniel Becker, ni para alguien que se acercara diciendo, oye, ¿qué crees? ya junté el dinero y quiero. Viene un proceso, vamos a decir, interno de separación de los dos bancos. Uh-huh. Hay que recordar, Citi quiere, tiene ya otra licencia en México, tiene dos licencias, una para banca privada y esta de banca de menudeo, que es la de Banamex. Viene el proceso de separación, lo que se va a poner en bolsa es la banca de menudeo, que son las sucursales, es la Afore, seguros, tarjetas de crédito, etcétera. Uh-huh. Este proceso de separación de sistemas más o menos terminará a mediados del año próximo, perdón, de a mediados, sí, del año próximo, y luego, no, perdón, termina en este año, luego viene, para poder cotizar en bolsa, tiene que durar un año este negocio independiente. Uh-huh. Eso ya nos lleva a 2024, finales de 2024. Más o menos es el calendario, Jaime.
¿Y qué viene, por ejemplo, con Fomento Cultural? ¿Que eso lo puedes vender, colocar a través del mercado bursátil, una situación que quizá no tenga un valor, registro o libros? ¿Qué va a pasar con eso, por ejemplo?
A ver, la mayoría son bienes catalogados. Ajá. Como patrimonio, digamos, no pueden venderse para, exacto, salir de México. Uh-huh. Obviamente tiene un valor enorme, pero no necesariamente tiene un mercado que se puede explotar muy fácil por todas las restricciones que hay. Lo más probable es que la parte cultural pues se mantenga y que de alguna manera pase a quedar como parte de lo que tiene el grupo de control. Decimos que es invaluable, pero claramente estamos hablando de una colección de arte, edificios, que vale cientos de millones de dólares.
¿Qué tanto influyó todo lo que ocurrió en estos últimos días en torno a Grupo México y este tema que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec, Luis Miguel?
Perdón.
¿Qué tanto influyó? ¿Qué tanto influyó todo lo que ocurrió con la toma de las vías en el sureste del país, en el Istmo de Tehuantepec, la visita de el señor Larrea el día de la semana pasada al desayuno, el posterior encuentro que tuvo con el presidente al día siguiente? ¿Qué tanto influyó todo eso?
Seguramente influyó. Hay que recordar, de todos modos, la negociación, ya que había quedado Larrea como único, como finalista, digamos, había sido una negociación complicada. Lo que ha trascendido a través de columnas, incluso a través de algunos comentarios, uh-huh, es la Larrea es durísimo como negociador. Entonces, en este juego de vencidas, pues llevaban ya varias semanas y un factor, por supuesto, era cómo estaban los otros negocios de Germán Larrea, sobre todo en términos de cuánto margen tenía él para operar.
Claro.
Yo diría que la decisión de las vías férreas no hizo para Germán Larrea sino hacer evidente algo, que es estaba demasiado vulnerable a decisiones de gobierno. Hay que recordar su negocio de ferrocarriles, sí, su negocio de minería, son concesiones públicas, dependen de gobierno. Uh-huh. Y aunque en el comunicado queda claro que es una decisión de Citi, podríamos decir que es una decisión de Citi acompañada de una decisión de Larrea de no seguir incrementando su exposición en negocios que literalmente están al ojo del gobierno.
Oye, Luis Miguel, están platicando con Luis Miguel González, él es el director editorial de El Economista. Ayer nos fuimos a dormir con información que todos dieron por cierta, o muchos dieron por cierta, que tenía que ver con un acuerdo, posible acuerdo del gobierno federal con el Grupo México, incluso de llegar a acuerdo económico con lo que había ocurrido. Ya no habría sido una expropiación, habría un acuerdo económico. Grupo México quería 9.500 millones de pesos. El gobierno federal se decía que le había ofrecido 7.000 millones, pero hoy el presidente dijo esto.
Fondo es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la nación. No es expropiación, es rescate. No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. Es un acuerdo. Dinero no, nada. El derecho de paso.
Bueno, pues más claro ni el agua, Luis Miguel, pues dinero así como se había contemplado, pues quizá no.
Bueno, en primer lugar, creo que lo dice el presidente y creo que todos ayer cuando leímos la información decíamos, aún con el descuento es muchísimo dinero.
Muchísimo.
7,000 o 9,000 millones. Dice ahora, bueno, lo que podemos acordar es un derecho de paso. Hay que recordar que ese fue el origen de la discusión. Uh-huh. Es del corredor interoceánico el punto más relevante económicamente es Coatzacoalcos.
Exacto.
La parte más valiosa, porque es la, digamos, la que ya tiene más vida económica. Y trascendió en algún momento que Germán Larrea o el equipo de Grupo México decía, bueno, es que yo te puedo dar permiso que uses esa parte para el interoceánico, y aparentemente una de las cosas que molestó a la gente de gobierno, decir, ¿cómo que tú me vas a dar permiso para, claro, para usar una vía que es estratégica?
Exacto.
Y ahora las cosas han invertido. Yo diría, si hacemos un corte de las últimas dos semanas, pues podemos ver que todo lo que perdió Germán Larrea, y no me refiero al valor de sus acciones, uh-huh, es al final estuvo a punto de ser dueño del cuarto banco más grande de México, uh-huh, ya no es.
Sí.
O ya no fue. Se queda sin este punto estratégico de infraestructura. Yo diría, para alguien que valora tanto, claro, su discreción, casi su secreto,
sí,
pues quedó expuesto, se volvió muy visible y no necesariamente con la luz más favorable para él.
Sin duda, pues Luis Miguel, mucho que platicar, un nuevo capítulo se escribió y como dices, se queda sin ese tramo de la vía que él operaba y se queda sin el cuarto grupo financiero o banco más importante del país. Luis Miguel, te abrazo, gracias siempre, cuídate mucho.
Abrazo. Gracias. Vale, gracias, soy yo, como siempre.
Hasta pronto, gracias. Es Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:23. Más adelante, ya al final del espacio informativo, nos vamos a detener en la historia, la vida, el legado que deja Tina Turner. Es increíble, en verdad, entrar a las redes sociales, particularmente al Twitter, y ver la cantidad de mensajes que hay alrededor de Tina Turner. Todos, pues, enalteciendo la gran carrera, el legado y, por supuesto, lo que significó una mujer que se antepuso a muchas cosas adversas en un mundo de hombres y se colocó como una de las más grandes elementos en un momento bien difícil, bien complejo y muy revolucionario que estaba sucediendo en la música, particularmente en el rock. Y hoy estamos ante esto, ante la muerte de Tina Turner.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos con información. Hoy se reunieron pues prácticamente todos los gobernadores que emanan de Morena, vinieron al Palacio Nacional. Hemos estado buscando algunos, nos ha sido imposible intentar localizarlos, muchos regresando. Otros dicen o señalan que la instrucción es que habrá un comunicado. Sara, Pablo, ¿tú qué nos puedes adelantar de la reunión que se llevó a cabo el día de hoy? Te saludo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Pues un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores y gobernadoras de Morena y aliados, y también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Asistieron además delegados y funcionarios del Gabinete del Bienestar, todo esto en Palacio Nacional. Se trata de un encuentro que ya había sido programado desde hace un mes, justo cuando el presidente López Obrador tuvo su tercer contagio de COVID. Recordemos que entonces pues esta reunión se llevó a cabo pero lo encabezó entonces el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y bueno, pues ahora lo que se dijo es que se repuso ese encuentro. Decirte que el Ejecutivo escribió en sus redes sociales que fue una reunión con el fin de tratar varios asuntos prioritarios para beneficio y protección de la gente. Prácticamente el único que dio declaración fue el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, quien dijo que se revisó el funcionamiento de los programas sociales, que ese fue el tema central de la reunión, y que el Ejecutivo pues les pidió no bajar el ritmo en la entrega de los apoyos a la gente.
Que no le bajemos al ritmo de trabajo con los programas federales sociales que tenemos en las entidades, adultos mayores, las becas que se van a entregar a los muchachos en los próximos días, para discapacidad, a ver si hay más estados que el próximo jalón le entren, y muy bien.
Y bueno, pues el presidente publicó una fotografía justamente donde está acompañado de todos los gobernadores y gobernadoras en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Esto fue lo que ha trascendido hasta ahora, Jaime.
Perfecto, pues ahora vamos a estar pendiente. Si hay alguna declaración, algún mensaje a través de las redes sociales de los gobernadores y de los asistentes, también estaremos muy al pendiente de ellos. Sara, cuídate. Abrazo grande.
Otro de vuelta, Jaime. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Mi compañero Héctor Herrera tiene información importante. Hoy al mediodía, una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en el Estado de México y en Polotitlán. ¿Qué es lo que hay de información? Héctor, te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? También te saludo con gusto. Fíjate que esta tarde ocurrió efectivamente una explosión en un ducto de Pemex que atraviesa la comunidad del Tesoro. Esto está ubicado en el municipio de Polotitlán, al norte del Estado de México, la cual pues está siendo evacuada junto con la comunidad de Celayita. Hoy se da a conocer una tarjeta informativa donde el gobierno del Estado de México y también Pemex precisan que este incidente sucedió en un predio cercano al poliducto LPG-14. Por su parte, pues el gobierno municipal ya informó que los salones del DIF de ese municipio están abiertos para albergues, para que lleguen ahí personas que han resultado afectadas. De forma preliminar, lo que te puedo informar, Jaime, es que los servicios de emergencia atendieron a 7 personas lesionadas. 2 de ellos fueron llevados al Hospital General de Pemex en Tula, Hidalgo. Hay que acordarse que toda esta zona del norte del Estado de México, colindante con Hidalgo, pues es una zona donde pasan todos estos poliductos o estos ductos de Petróleos Mexicanos, y que desafortunadamente siguen siendo pues acechados por estas bandas de huachicoleros. Esta explosión se podría explicar en torno a esta situación. Desde que de las personas lesionadas, 2 fueron llevados al Hospital General de Pemex en Tula, Hidalgo. Uno es una persona de 49 años que presentó una lesión en el hombro derecho. Otra de 41 años que tiene también problemas en el cuello y la mano derecha. Por el momento, pues el personal de Petróleos Mexicanos, los bomberos de varios municipios de esta zona del Estado de México e incluso de Querétaro también se han acercado para apoyar en este lugar donde pues incluso sí, las llamas han alcanzado hasta los 15 metros de altura. Qué todavía cosa. La conflagración continúa y estamos en pendientes para el momento que esto pueda ser atendido de manera más urgente.
Vaya situación, Héctor, y bueno, pues siguen pinchando estos ductos, siguen existiendo mafias que roban los combustibles. Todavía me da vueltas, y seguramente a ti también, Héctor, lo que sucedió en Tlahuelilpan, un tema que tú seguiste muy de cerca, estuviste incluso en esa población una vez que conocimos el terror que se vivió en ese infierno cuando la gente pues estaba, y yo recuerdo muy bien, Héctor, en botecitos, intentando tomar la gasolina que salía y salía y salía a borbotones, y luego ya lo demás lo conocimos, esa historia, la terrible explosión y la cantidad tan importante de gente que murió en ese sitio, ya también en el norte y en esa zona, entre Hidalgo, Estado de México y toda esa zona, que sí, ahí hay presencia de ese grupo de criminales que roban todavía combustible. Héctor, gracias, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Sí, abrazo, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Y sí, sin duda también no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en el Popocatépetl. Andrea Meraz, te encuentras en las poblaciones cercanas. ¿Qué nos dices? Te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Bueno, pues primero indicar que Protección Civil Nacional está informando que sigue amarillo fase 3 de la alerta volcánica de por el Popocatépetl. Desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde dicen que no han registrado explosiones. Sin embargo, aquí en San Pedro Benito Juárez lo que sí pudimos percibir es todavía esta lluvia fina de ceniza que no ha dejado de caer en las últimas horas. Incluso ha llovido, pero no ha llovido tan fuerte, Jaime. Y también lo que a diferencia de otros días, ya vimos más presencia del ejército con este plan DN3 en pues San Pedro de Benito Juárez. Instalaron un módulo médico porque desde el día de ayer al menos los médicos privados decidieron evacuar por su cuenta, y pues esto, insisto, provoca que la ciudadanía necesite atención médica, que siga con esas recomendaciones del uso de cubrebocas, con el uso de anteojos para protegerse justamente pues los ojos de la caída de la ceniza, porque también ya la misma población está presentando ciertas afectaciones por la constante caída. También se están haciendo ya retenes, al menos en esta localidad, para evitar que algún curioso, algún turista, pues quiera acercarse de más a las faldas del volcán Popocatépetl, y pues previniendo para alguna situación que pudiera darse adelante o no, pues están haciendo un censo exacto para saber qué hacer en caso de evacuar, y por eso también estos retenes para dejar las vialidades libres. Jaime, el reporte.
Gracias, Andrea. Pues atentos a todo lo que ocurra allá cercano al volcán Popocatépetl, y a pesar de que sí, ciertamente ha disminuido poquitito, tampoco es tan importante el descenso de su actividad, no hay que bajar la guardia y estar atentos de la información oficial. Gracias, Andrea. Abrazo grande.
Abrazo, hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos con información que se genera en el Senado de la República. Hoy se dio un debate importante que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué está sucediendo en ese sentido? ¿Qué se dijo? ¿Se abordó el tema de lo que sucede? Pues la interpretación que tiene luego en muchas ocasiones la Suprema Corte, y el debate es si está ejerciendo o no ejerciendo funciones más allá de lo que está escrito en el Estado y en la Constitución. Israel Aldave, pero se dijeron cosas fuertes. Te saludo, buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Pues Morena y aliados políticos aquí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en línea con el discurso gubernamental, Jaime, pues insisten en que se debe llevar a cabo una reforma constitucional para que jueces y magistrados, por supuesto los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean electos por el voto popular. Hoy de nueva cuenta fue el diputado Manuel Alejandro Robles, quien presentó una iniciativa a nombre propio. Por supuesto, esto generó un amplio debate entre oficialistas y opositores. De entrada, el propio legislador de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación dice que ellos buscan democratizar al Poder Judicial y afirma que también van a ir más allá. Aquí sus palabras.
Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C, y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. Y sí, se burlan porque la derecha está llena de mafias. La que no es de narcotráfico es de desarrollo inmobiliario. Y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México.
Ahí está, Jaime, obradorizar al Poder Judicial. Esta propuesta por parte del legislador morenista, hubo por supuesto inmediatamente respuesta por parte del senador, del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, quien así se refiere justamente a esta propuesta y a la intención de Morena.
El Poder Judicial de este país hay que obradorizarlo. No me chingue. No me chingue. No puede ser esto. O sea, lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. Si no, ¿para qué esta expresión? Y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo.
Pues Israel, hasta aquí la información. Ahí se escuchó lo que se dijeron. Gracias, Israel. Abrazo grande. Cuídate mucho.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hay un caso que nos llama a pues no perderlo de vista. Algo que está por suceder y una familia está poniéndolo en los medios de comunicación. Me refiero al caso de Eloísa. Ella es una madre en riesgo de perder a su pequeña de 3 años de edad. Y es que Acciones por la Dignidad, un colectivo que defiende a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, como es el caso de la revictimización y violencia institucional contra una mujer y contra esta pequeñita de 3 años. Los siguientes días son determinantes para lograr una suspensión de una sentencia. Eloísa se encuentra en línea telefónica, a quien saludo y le agradezco que nos regale estos minutos. Eloísa, muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Todo lo contrario, de verdad, muchas gracias por el espacio, de corazón.
A ver, dinos y contextualízanos qué es lo que pasó, por qué tu pequeñita está en riesgo y cuál es el riesgo que podría estar o ante el riesgo que podría estar ocurriendo a ello.
Bueno, pues es una larga historia, pero yo estuve viviendo en Francia por motivos de estudio, me mudé, terminé casándome con la persona con la que me casé, tengo una hija y bueno, desgraciadamente se suscitaron muchísimos temas de violencia muy muy densos, muy severos. Uh-huh. Yo estando en Francia busqué muchísima ayuda, apoyo de autoridades mexicanas, consulares, locales, asociaciones. No todo el mundo desgraciadamente me hizo caso, pero bueno, algunos de ellos sí, gracias a Dios y a ellos estoy hoy aquí en México con mi hija. Uh-huh. Es haber tenido un acuerdo de traslado de mi hija a este país. Bueno, su papá decide meter una demanda de lo que se llama infracción de menores internacional, donde, bueno, en la primera instancia yo gano, se determina que hay un grave riesgo de tanto de mi hija como para mí de volver a Francia, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, pues, entregaron muchas pruebas pruebas periciales de violencia, algunos otros comprobantes donde yo estoy solicitando ayuda, entre muchos otros detalles, ¿no? Pero desgraciadamente, a pesar de que yo gané esta primera instancia, él hace una apelación y la tercera sala familiar pues falla a su favor, ¿no? Uh-huh. Falla a su favor de una manera muy contundente, donde no se tomó en cuenta absolutamente nada de lo que yo presenté, donde dice que no hay, o sea, no se juzgó con perspectiva de género, nos niega la suspensión, ¿no? Por fortuna, en este momento estamos promoviendo un recurso de queja que esperamos Dios quiera salga favorable y se nos haga justicia, porque aparte, la sala justicia que ni siquiera existe.
Entiendo.
O sea, es una cosa verdaderamente grave.
Eloísa, y esto pone de manifiesto la poca o nula coordinación que existe entre las instituciones del Estado mexicano.
Sí, así es, y como que una falta de criterios, ¿no? Al parecer, pese a que hay como criterios muy establecidos acerca de la perspectiva de género, del bien superior del menor, pues están siendo ignoradas por completo y aquí se está privilegiando el dicho de una persona que claramente miente y que, pues bueno, al parecer pues es la única opinión que cuenta para esta sala familiar.
¿Y cuáles son los riesgos que podrían estar corriendo? Veo que podría incluso la sentencia decidir que esta pequeñita de 3 años, que es tu hija, regrese con su padre.
Claro, regresará con su padre. Él peleó la custodia en Francia sin que yo pudiera defenderme, porque uh-huh. yo no tenía, me quitaron mis pasaportes, no tenía manera de saber qué es lo que estaba pasando por allá, sino que un día sorpresivamente llegó diciendo que ya tenía la custodia. Entonces, no solamente yo tendría que irla siguiendo a mi hija, sino que aparte no podría tener acceso a ella. Ni siquiera conozco las condiciones en las que están. No solamente la perdería ella en contacto, sino que pues estaría como mi vida otra vez como en vulneración justo con la de ella, de estar conviviendo con un agresor sexual.
¿Qué va a pasar este 26 de mayo? Viernes 26 de mayo.
Es un día muy importante porque esta queja está en tribunales colegiados, está en manos de 3 jueces que yo espero que tengan de verdad, pues, pues vaya la sabiduría para poder darnos nuestro lugar y ayudarnos a tener una vida libre de violencia, que nos ayuden a realmente juzgar con perspectiva de género, que consideren pues nuestras pruebas y sobre todo que pues que vaya, que no es posible que también hayan negado esto con una jurisprudencia que ni siquiera existe. Eso me parece, o sea, si de por sí esto es una locura, que vaya, que nieguen algo con una mentira, me parece el colmo, ¿no? El colmo.
¿Y qué elementos tienes para poder pues establecer que lo que tú estás diciendo te acoge, te representa y te acompaña jurídicamente hablando en estos dos, bueno, prácticamente dos días que tenemos de aquí al viernes?
La queja se hizo de una manera como fundamentada en el interior superior del menor, donde se está buscando que se juzgue con perspectiva de género, que se consideren las pruebas que hablan de la denuncia que se hizo en la fiscalía, así como las pruebas periciales. Dentro de la misma sala familiar décima se determinó que había un grave riesgo para nuestro traslado a Francia, tanto de mi hija como yo. Pues lo único que pedimos es que consideren nuestras pruebas, que no las desechen así como lo hicieron en la sala familiar, ¿no?
¿Y qué es lo que esperas que pueda ocurrir? ¿Y qué es lo que le pides a las autoridades, en este caso al Poder Judicial?
Pues les pido que tengan compasión. Que tengan compasión, que por favor, así como le dieron a él el crédito total, que a mí también me consideren, que consideren mis pruebas, que consideren mi dicho. Que por favor piensen en la seguridad de mi hija. Se lo ruego, se lo suplico, que por favor traten de ver eso de una manera imparcial. Y que, por favor, utilicen los criterios que ya están determinados en este país que amparan tanto a los menores como a las víctimas de violencia.
Eloísa, ¿tu hija hoy está contigo?
Gracias a Dios, sí.
Pues vamos a estar muy atentos, Eloísa. Por supuesto, es fundamental lo que nos estás comentando. ¿Qué es lo que te dice tu defensa? ¿Cómo y qué es lo que esperan pueda ocurrir el próximo viernes?
Pues mi defensa tiene fe también, ¿no? Esperamos que esta queja esté en manos de unas autoridades competentes y capaces y que por favor hagan lo que las demás autoridades no han hecho, que es como considerarnos. Que por primera vez nos consideren nuestras pruebas, que por primera vez consideren esto con perspectiva de género, que nos garanticen una vida libre de violencia, que prevalezca el derecho de mi hija a vivir una vida libre de violencia.
Y contigo, a tu lado, por supuesto, ¿no?
Conmigo, claro, que es la mayor bendición que yo puedo tener en esta vida.
Pues Eloísa, vamos a estar muy atentos a la decisión que tome el tribunal, el juzgado, este viernes. ¿Nos permite regresar contigo el viernes mismo para ver qué decisión se tomó?
Sí, claro.
Perfecto.
Claro que sí, Jaime.
Vamos a estar muy atentos y por supuesto cerca y deseando que todo y lo mejor sea para tu hija y para ti. Cuídate mucho, Eloísa. Gracias.
Gracias de corazón. Bonita tarde.
Fuerte abrazo. Es Eloísa y ya escuchó este caso uno entre tantos que seguramente deben ocurrir y que al menos este tiene esta caja de resonancia. ¿Cuántos no? ¿Cuánto no sucede en este país con circunstancias similares?
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes información. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un juez federal ordenó la aprehensión de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, así como de los hermanos del exfuncionario, Esperanza, Luz, María, Gloria y Humberto. Fuentes federales informaron que estas órdenes de captura forman parte de los 61 mandamientos judiciales que le otorgó el impartidor de justicia a la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la investigación, estas personas están relacionadas con la supuesta red de corrupción que sirvió para apoderarse de 5,112 millones de pesos con contratos de prisiones federales. Otros de los implicados son Osvaldo Luna, quien era oficial mayor de la Policía Federal Preventiva y de quien se dice es tío del ex servidor público, así como el empresario Natal Benzertau, quien es señalado como testaferro de García Luna. A ellos se les está imputando los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, estas personas presuntamente se coludieron con García Luna y sus socios para saquear los recursos públicos de órganos administrativos desconcentrados de prevención y readaptación social, es decir, de todas las cárceles federales en todo México. Es el reporte que les tengo.
Gracias, Juan Antonio. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Alejada de los escenarios desde hace más de 10 años, hoy nos enteramos que a la edad de 83 83 años murió Tina Turner y ver el Twitter es en verdad apabullante por todos los mensajes de gente que la acompañó, que la siguió, que la admiró y que ciertamente les dolió y les duele la partida de Tina Turner. ¡Qué gusto! A mí además me da mucho gusto, ya les contaré yo mi historia de escuchar y poder platicar en vivo con Dominique Peralta, quien yo admiro mucho desde hace muchos años y que yo me dedico a esto en buena medida porque yo escuchaba Rock 101. Dominique, qué gusto saludarte y qué honor poder pues platicar contigo. Una pena que sea en este entorno. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Ay, Jaime, qué gusto igualmente. Muchísimas gracias por tus palabras. Pues sí, oye, yo creo que estamos todos conmocionados con esta noticia porque pues es alguien con quien crecimos, que forma parte de nuestra historia y obviamente duele porque es una gran pérdida. Aunque ya estaba retirada, Tina Turner sigue siendo una mujer importantísima.
¿Y qué hizo para ser importante? Tú y yo lo sabemos, pero ¿qué hizo? Porque hoy veo que habrá un antes y un después de Tina Turner. Existe un antes y un después de Tina Turner.
Sí, y es que, mira, es como artista fue una mujer muy singular. Ella como que fusionó el sonido y el movimiento en un momento importante de la historia del rock. Fue una mujer y una mujer de color en un mundo de hombres que aunque no se crea que el rock es una zona un poquito más relajada, de todas maneras el machismo y todo esto siempre influyó, pero ella abordó todo esto con un espíritu combativo, sin darse por vencida, porque ella decía que ella quería hacer de sus obstáculos medicina y nunca cejó en su emprendimiento de ser una gran cantante, cosa que en realidad no deseaba. Se vuelve famosa con su marido Ike Turner en los 60 uh-huh. y ahí son muy muy importantes, pero él abusaba de manera terrible de ella y después de muchos años ella decide dejarlo y al final se lanza como solista y en el 74 me parece que es su primer disco como solista y alcanza un gran éxito porque esto que te decía del movimiento y esta voz tan singular que mezcla lo moderno con el soul, con el rhythm and blues y ella nunca tuvo ningún tipo de empacho en mostrarse libre de toda atadura, de cualquier imagen y desde su peinado hasta sus vestidos, sí. Estarás de acuerdo que sus piernas son algo impresionante.
Sí, bueno, era inevitable y además lo que hizo con grandes cantantes, músicos, he escuchado y he visto lo que ha señalado el propio, o lo que ella decía de Mick Jagger, lo que decía de David Bowie, lo que hoy veo que dice Paul McCartney, vaya, no hay más que palabras de elogios, Dominique.
Totalmente, en una época en donde Michael Jackson era predominante, igual que Madonna, que David Bowie, quien además era un amigo importante de Tina Turner, ha colaborado con muchísimas personas, ha sido inspiración y en la carrera que ella desarrolló fue muy importante, dejando claro que no hay ningún obstáculo más que el que uno se pone y que aunque sea un mundo volátil y muy dramático, no importa, uno puede hacer su propia historia. Ella empezó de chica, era enfermera de niños y nunca pensó en que se iba a volver una estrella, pero logra esta figura de un referente en el mundo del rock. Es la primera mujer que llega a una portada como solista en Rolling Stone, tiene 9 discos, 8 Grammys, además de que la inducen al Rock and Roll Hall of Fame 2 veces, una por Ike Turner, con Ike Turner pues, y en 2021 ya como artista solista en un estadio, en el Estadio Maracaná, rompe récord vendiendo $100 millones en boletos en los 90. No, imagínate. Y hace poco también está en el libro de Guinness como la artista que ha vendido más boletos como solista. Wow. Porque una banda, pues, no es tan difícil, ¿no? Pero como solista y siendo mujer y en todo este contexto, ella siempre habló de liberación y fue un ejemplo de que el trabajo duro, el trabajo dedicado es lo que traía este resultado de tanto éxito. Ella se volvió budista en una parte de su vida.
Ah, mira.
Y dice que antes de salir al escenario hacía cantos, mantras, antes de salir, una hora antes, imaginando el bienestar de cada una de las personas que estaba en el público. Es una práctica budista que es muy común y que esto le permitía estar tranquila y saber que todo iba a salir bien. Y dice también, bueno, dijo en algún momento que esto le daba muchísima tranquilidad, porque justamente pues la felicidad es algo en realidad que se alcanza en ciertos momentos, pero no es un estado permanente.
Claro.
Y ella, ¿no?, logra todo este éxito, pero al mismo tiempo tener una vida equilibrada después de muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos a los que tuvo que sobreponerse. Trabajó con los Rolling Stones, estuvo con The Who, con David Bowie, ¿con quién quieres? Con todo.
No, hombre,
el mundo.
Pues ya con toda la gran historia. Oye, Dominique, ¿y qué su relación vino a México en algún momento? En estos grandes momentos que vivió y que vive el país, siendo pues un lugar obligado para estas grandes bandas y hacer estos conciertos masivos, ¿Tina Turner llegó a estar en nuestro país tocando y cantando?
Fíjate
y haciendo. Yo no la tengo en el radar, fíjate.
Yo tampoco. La verdad es que se me hace que no, pero nos podemos equivocar. Ya ves que luego de pronto aparecen por allí algunas.
Sí, presentaciones artistas que vinieron en algún momento y invitados por X o por Y, pero a mí no me suena, fíjate. Y era una persona que estaba también retirada ya desde hace muchos años.
Sí, más o menos creo que como 10 años. Tuvo una larga enfermedad. Y pues estaba en Suiza, que es el sitio que escogió para vivir, porque decía que vivía cerca de un lago y esto le recordaba de alguna manera a Tennessee, de donde ella es originalmente, y que ahí vivía tranquila y era muy feliz. Y bueno, han habido varias películas inspiradas. De hecho, creo que, no sé si es Netflix o HBO, que acaban de sacar algo de su vida y se llama Tina.
Ajá.
¿No? Yo no la he visto, no sé si tú ya la viste.
No la he visto, pero ya tengo tarea para las siguientes horas y los siguientes días. Mi querida Dominique, te abrazo.
Exacto.
Y de verdad, qué gusto poder platicar contigo. No sabes personalmente lo mucho que significa poder saludarte en vivo en este programa de radio. Cuídate mucho, te abrazo y te sigo en tus redes sociales. Y de verdad, yo me dedico a esto por ustedes cuando hacían esa radio maravillosa de los años 80s y 90s en Rock 101. Cuídate mucho.
Que ahora tú continúas. Cuídate tú también.
Gracias.
Muchísimas gracias, Jaime.
Cuídate.
Un abrazo.
Es Dominique Peralta. Gracias a Dominique Peralta. Y sí, quienes son de mi rodada ya sabrán lo que significa yo, para mí, poder platicar con Dominique. Una pena en el entorno de la muerte de la propia Tina Turner, 83 años de edad. Y sí, métanse a las redes sociales y vean lo mucho que era querida, lo mucho que era seguida y también lo mucho que significó para muchos y para las mujeres, como bien lo decía Dominique, en un entorno de hombres, en un entorno también, una mujer de color, en un entorno muy machista, era una mujer que fue violentada por su pareja y hoy ya la recordamos como una leyenda, como una leyenda total. Así que bueno, pues es como llegamos al final de este espacio informativo. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros y por supuesto también atendiendo esta comunicación. Hoy hay información importante que tiene que ver con el tema del Instituto Nacional Electoral. Se dice que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha ordenado a Movimiento Ciudadano bajar este spot donde acusa al PRI de tener un pacto con Morena en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Vamos a entrar más a detalle y seguramente más adelante en los distintos programas de Grupo Fórmula le vamos a tener más información. Nos vamos con la música de Tina Turner, que creo que sí estuvo en México y estuvo en algún momento, quizá hasta en el propio Siempre en Domingo. Ya hay un Twitter del propio Emilio Azcárraga donde está don Raúl Velasco ahí haciendo el anuncio de Tina Turner. ¡Nos vamos! ¡Gracias! Sigan juntos aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.